a mirar las fotos que vamos a publicar en el grupo para que vean que yo no miento. Ahí recién estaba Jimena, se tiró en el tobogán. Fuera de broma, hay fotos,
Hay pruebas.
Y le damos, lo que estoy diciendo.
Le damos la bienvenida a nuestro compañero de tareas, periodista deportivo de la casa, Agustín Juliol, que ya está con nosotros y nosotras para este momento tan especial. Hola, Agus.
Buen día, ¿cómo les va? Me perdí eso. Ahora me
hay quedé pruebas, con... hay pruebas.
Después sí, la voy a ver porque estoy en el grupo de WhatsApp, soy un afortunado de estar en el grupo de WhatsApp, pero bueno. Buen día, bueno, sí. Con la posibilidad de tener visitas, así que así como le decía ayer por privado a Roberto, agradeciéndole la posibilidad de acercarse hasta acá en esta visita, así que ahora en presencia Roberto Murillo, para atleta de Gualeguaychú, y que gracias por venirte hasta aquí en este día, en este viernes, y gracias siempre por tantas alegrías en el deporte de llevar a Gualeguaychú a tantos lugares y de representar a la ciudad y de recientes participaciones o de recientes acompañamientos a otros deportistas. Viene de estar junto a otra atleta que hoy esta semana justamente fue noticia también porque está ternada en los premios Olimpia. Que insisto, yo me cuesta mucho seguir la historia del deporte general de Gualeguaychú. Habría que buscar, habría que hablar con todo respeto, con los viejos del deporte de Gualeguaychú. No sé, Gualeguaychú, si tiene la historia un deportista alguna vez ternado en un premio Olimpia, que para la historia del deporte argentino es lo más importante que hay, porque, digo, está Messi, estar ternado Messi dentro de los premios argentinos del deporte es lo más importante. Está Messi, está un montón de otros deportistas internacionales que son argentinos. Está...
Todas las glorias del deporte, el buen día, Agustín.
Buen día.
Todas las glorias del deporte argentino
estuvo Fangio, estuvo
han tenido todo. Relación con el Olimpia.
El Olimpia, exactamente. Estuvieron ternados y lo recibieron o no, pero estuvieron ternados. Hay un montón de otros entrerrianos hoy también. Son 11, si no me equivoco, los entrerrianos en esta edición. Y está Antonella Ruiz Díaz. Y bueno, tuviste la posibilidad de viajar en los últimos Juegos Paralímpicos que se realizaron en Japón en este último año. Así que creo que Roberto has tenido dentro de ese orgullo y vos cumpliendo también una función como asistente técnico. Así que tenés una rica historia para compartir y al mismo tiempo esa rica historia se engrandece también en tu tiempo también como deportista profesional, como atleta profesional también, así que gracias por estar acá y compartir un rato con nosotros un poco tu historia deportiva.
Bueno, buenos días, y agradecerle a ustedes por la invitación, bueno, y gracias por lo que decís de mí, no sé si están así. No, quería decirte,
Roberto,
que lo...
yo sabes, te interrumpo.
Sí.
Y voy a, digamos, para mí es un honor que estés con nosotros, porque yo recién les comparto una anécdota. Yo hace 20 años que vengo informando acerca de vos, o te he nombrado en eventos, o venimos informando. Con Néstor Basaldúa lo hicimos en todos los años de las mañanas, y es la primera vez que nos encontramos personalmente. ¿A qué voy? Yo les digo a todos los que sintonizan la radio, estamos con una de las personalidades de la historia del deporte de Gualeguaychú y nos honrás con tu presencia. Así que lo de Agustín es menor, digamos, pero en serio es un honor que esté con nosotros,
claro,
Roberto.
Claro, aparte los años tuyos, Juan, si habrás escuchado cosas, has hecho cosas que en su momento, ahora sí tenemos por lo menos un libro de efemérides históricas deportivas y en algunas te he leído y has aparecido y digo... qué sé yo, así locuras, a ver, que no sé si me acuerdo, el paso del puente, el paso, en su momento.
El paso del puente a Prevento.
A ver, que nos cuente Roberto un poquito, a ver,
bueno,
la historia.
Gracias por los halagos. Sí, he hecho cosas y empecé haciendo la travesía Gualeguaychú-Fraivento, creo que la hicimos 3-4 años. Y después, no me acuerdo bien el año porque la memoria mía por ahí no me funciona bien. Hicimos a Maciá también, hicimos un homenaje al curita Llanó, a un club que había en Maciá, que él creo que lo había inaugurado.
Sí, lo fundó él.
Y los fundadores fuimos dos veces. dos veces hicimos, creo que a Maciá debe haber 150 kilómetros. Lo hicimos en dos etapas, así que he hecho locura de esa. Y aparte después de correr también.
Roberto, para el que sintoniza la radio, ¿travesía en qué?
En silla de ruedas, en silla de ruedas. Sí, porque puede ser
en auto, moto, ¿no? Digo, claro. En moto.
Lo digo para el, viste, claro, el que está escuchando la radio, ¿viste? Entonces, bueno, sí, esto,
sí,
¿no?
Sí,
Roberto,
sí, en silla de ruedas.
Contanos un poco cómo está esta introducción que hacía Agustino y de tu, lo más reciente es la ida a Tokio.
Sí, no, primero quería decirle a Agustín que en los Olimpia ya hubo...
¿Gualeguaychense nominados?
No, gualeguaychense no, pero chicos, atleta discapacitado hubo.
Ah.
Pero no era en interna. Lo metían a todo en mezclado con los convencionales. Y este año se pudo hacer terna.
Claro, porque se destacó que este año es la primera vez que hay para atletas ternados. O sea, ternado. Los separaron del resto...
De los convencionales.
De los convencionales, exacto. Es la primera vez que se hace esto.
Y primera vez que una persona de Gualeguaychú está ternada, como Antonella.
Eso es
un orgullo
notable,
para la ciudad.
Y que... Vamos a ilusionarnos más todavía, creo que dentro de los tres ternados del atletismo podemos soñar que tranquilamente
sí,
se puede llevar el Olimpia.
Yo creo que sí, tengo mi fichita ahí que
sí,
va
sí,
a ser
sí.
Ella.
Aparte lo que consiguió ella ahí.
Sí, no.
Y
muy
escúchame, una cosa de una especie de sentido común. Tiene una medalla olímpica, así que un Olimpia...
Totalmente.
Vamos en degradé, ¿no? Es decir, a ver, sí. Pero una medalla olímpica es... bueno, Roberto, ¿no? Qué maravilla estar con un vecino que acaba de estar en Tokio, digamos, con Antonella. ¿Qué es eso? ¿Qué viviste?
No, se vive una experiencia, pero muy, muy linda, con mucha emoción, mucha alegría. Los momentos previos que te avisan que vas a ir, bueno, no lo podés creer. Bueno, después el viaje son más o menos 30 horas de viaje. Uno que por ahí yo viajé creo que dos veces, esta fue la tercera vez que viajé en avión, que no me gusta mucho bueno, y después llegar allá, bueno, no conocés el idioma, pero por lo general siempre hay en los países donde vos vas, los torneos estos siempre hay los asistentes, los auxiliares de ahí, por lo general hablan español, ¿viste? O se hacen entender, te entendés muy bien. Así que bueno, es una experiencia muy linda. Yo fui a cargo de tres chicos, la delegación fue grande, fue de 57 atletas, pero yo fui a cargo de tres chicos, de FADECID, ¿no es cierto?, que es la Federación de Motores. Y creo que trajimos un buen resultado, trajimos muchas medallas. Nosotros siempre los comparamos con los convencionales porque nosotros siempre nos dejaron en un lugarcito aparte. Nosotros trajimos 9 medallas, 10 y un montón de diplomas, creo que los convencionales trajeron 3 medallas. Y las 3 medallas fueron en deporte en conjunto. Nosotros trajimos muchas medallas en lo individual, ¿no es cierto? Así que, y en Lima pasó lo mismo. En Lima trajimos el doble de medallas que ellos, ¿viste? Así que, bueno, por ese lado uno se siente contento. Y que nos vayan dando el lugarcito que nos merecemos de a poco, ¿no es cierto?
Y a todo eso, el deporte... Tenemos todavía mucho por descubrir dentro del deporte adaptado. Creo que queda mucho más por seguir profundizando. Todavía falta mucho más seguir recorriendo el país y creo que esas medallas se van a duplicar más todavía. Igual que el deporte convencional, que todavía sigue, falta justamente, como vos decís, tenemos falencia a la hora de conseguir medallas porque nos falta seguir haciendo escuela, nos falta seguir recorriendo. Tenemos un país muy, muy largo y muy ancho y hoy creo que recién los últimos 15, 20 años se vienen viendo recién formas de trabajar, de ver, vemos donde disciplinas de deportes colectivos están aprendiendo a hacer escuela, de ir a las escuelas a buscar gurises, sabiendo recién modelos de buscar, aprendiendo de los europeos con el... Tampoco no nos vamos a decir que aprendemos de ellos, pero digo, se entienden cuestiones que hacen ellos de hace muchos años antes, que así se hacía y así se tiene que hacer. Bueno, en los deportes individuales pasa lo mismo. Tenés que ir a las escuelas a buscar a los gurises.
Sí.
Y con los deportes adaptados es lo mismo.
Es lo mismo, totalmente de acuerdo. Total, hay que trabajar más, ir a la escuela, ir a los barrios, la gente que se dedica a eso, a formar chicos, tiene que buscarlo. Creo que la Dirección de Deportes se está trabajando bien en ese sentido estos últimos años se está trabajando bien, pero hay que seguir siempre para adelante y tratando de meter a los chicos en el deporte y tratar de tener una buena política deportiva también. Estamos muy lejos a otros países, pero en estos últimos años, 10 años, se ha logrado mucho.
¿Pero sentí que como dentro del continente estamos avanzados?
Sí, estamos un poquito mejor, pero nunca suficiente.
¿Viste? Roberto, ¿qué te ha sorprendido de lo que has visto en el mundo en cuanto a política deportiva? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Acá se trabaja y te llamó la atención de cómo se trabaja.
Y por ahí la infraestructura, ¿viste?
¿Pero qué país te llamó la atención?
No, y todos los países, los europeos mucho más. Pero hay que trabajar mucho más, tratar de como ya te digo, de meter a los municipios, meter a los clubes, que trabajen con chicos con discapacidad, que no le tengan miedo, de incluir, pero incluir de verdad. No en la palabra decir, vamos a incluir a los chicos, bueno, y después salimos de un programa de radio o de televisión y no hacemos nada. Hacerlo,
Roberto,
sinceramente.
Ahí te hago un alto, porque digo, esto es muy importante lo que señalás, porque hay muchas inseguridades, miedos, no creo que sea mala voluntad, pero sí por ahí nervios y miedo de no poder con esa situación. ¿Qué le decís a la dirigencia en general de Gualeguaychú? Decir, che, hagámoslo integral, hagámonos partícipe.
Sí, no, eso, lo como te decía la otra vez, integrarlo, que no le tengan miedo a la discapacidad, no sé si es miedo, vergüenza o cómo llamarlo, pero que lo integren, que lo llamen a los chicos, que empiecen de a poco. Se puede hacer muchísimo deporte, vóley, básquet, fútbol, esgrima, hay muchísimo deporte. Ahora se está por firmar boxeo en silla de ruedas. Hay muchísimo, muchísimo deporte, que los clubes vayan. Mirá qué fácil, que vos en una cancha de básquet tenés la cancha de vóley, por lo general, ¿no es cierto? Uh-huh. Hacés vóley sentado, vos tenés, por ejemplo, tenés dos chicos discapacitados, ¿no es cierto? Los sentás en el suelo. Y después juntás dos más, un profesor que sea convencional, que no tenga ninguna discapacidad, los sentás al otro lado, le bajás la red y mirá qué simple, y podés hacer vóley. ¿Qué más simple que eso? No precisás. Que es amputado no precisa una buena pierna ortopédica para correr, si es silla de ruedas no precisa una silla, comprar silla de ruedas, lo sentás en el suelo y lo haces jugar. No tanto en los clubes, sino en la escuela también. Eso,
Roberto,
va para los profes de la escuela, que se animen a hacer eso también, ¿viste?
Porque recién hablábamos, vamos a decir una frase grande, el deporte te salva la vida.
Sí.
¿Qué hizo el deporte en la vida tuya?
Y a mí me cambió mucho. Yo te comentaba hoy medio rapidito así. Yo antes de accidentarme trabajaba de camionero, pesaba 100 kilos, 110 kilos. Después que me accidenté, bueno, seguí gordo, seguí pesando cuando, creo que hasta el 2000, yo corría pero era gordo cuando empecé acá. Cuando conocí a mi entrenador, que hoy es mi jefe, que fue en el 2002, pesaba 110 kilos y empecé a entrenar con él, empecé en el alto rendimiento y llegué a pesar 65 kilos. Bajé una barbaridad, hoy estoy 10 kilos arriba, estoy en 75, bueno, pero no estoy haciendo nada. Cuando me accidenté al poquito tiempo, tenía colesterol, diabetes, ácido úrico, empecé a correr, yo estaba medicado, dejé de tomar la pastilla, nunca más tuve esa enfermedad, ¿no es cierto? En el 2015, mirá cómo es el deporte, en el 2015 que dejé de correr, para ir a Lima en el 2019 me hice unos estudios que era obligatorio y me salió que volví a tener diabetes de nuevo. Tenía, claro, 260 diabetes. Me dijo la doctora del Senado, bueno, no te preocupes que eso no, tu cuerpo ya está asimilado, tenés que volver a hacer deporte, hacer algo, te voy a medicar y hoy por hoy estoy en los parámetros normales, ¿no es cierto? Quiere decir que yo me hago un análisis mañana y no tengo ácido úrico, colesterol. Puedo tener un poquito ahora porque estoy quemada, ¿no es cierto? Pero el deporte te cambia eso. Te cambia en la salud y te cambia en la vida cotidiana de cada uno.
Roberto, ahora va a llegar las noticias en un ratito, seguramente te vamos a cortar, pero después vamos a seguir hablando con vos. Lo que a mí me parece importante, este punto de Juan, es fundamental. Que él te dijo qué significó el deporte para vos, y me parece que sería bueno, de manera breve, ¿no? Porque sos un hombre del deporte de años, también, con todo el respeto, como dijo Agustín, por las dudas. No, pero digo, de contarle a la gente qué fue lo que te pasó, qué accidente tuviste vos y cómo pudiste reinventarte después de ese accidente que para muchos puede ser un antes y un después.
Sí, bueno, yo tuve un accidente de camión, como ya dije, era camionero, tuve un accidente de camión en el 93. Incluso tenía mi hija que tenía 2 meses, mi hijo más grande tenía 7 años, y me cambió la vida totalmente. Vos, de ser una persona normal, entre comillas, te levantás al otro día y sos una persona discapacitada, tenés una pierna menos. Por ahí pensaba, bueno, uno por ahí al no conocer, al no saber, la inconsciencia dice, bueno, me falta una pierna, voy a seguir trabajando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Te cambia la vida porque no podés hacer lo que hacías antes. Yo trabajaba también de albañil, no pude trabajar más. Manejar manejo, pero no es lo mismo, te cambia mucho la vida. Pero ahí yo he visto gente que por ahí se tira en una cama o se bajonea. Uh-huh. Yo no te voy a decir que no te deprimí. El primer año yo estuve mal, pero pude salir adelante porque por ahí yo siempre tuve otra personalidad, otra forma de ser. Dije, no me voy a quedar en una cama tirado. No puedo jugar al fútbol, bueno, pero puedo hacer otras cosas. No puedo trabajar de albañil, bueno, voy a trabajar en lo que sea. Empecé trabajando de zapatero, hice muchísimas cosas. Cobro la rifa también de hospital. No me quedo quieto nunca, no me quedé quieto nunca. Creo que eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho y por ahí estoy limitado a muchas cosas, pero puedo hacer muchas cosas que por ahí no hacía antes también. En ese sentido te cambia mucho la vida.
¿Qué cosas que no hacías antes? Porque es un dato curioso.
Sí, como ya te digo, no puedo jugar al fútbol como jugaba antes, que eso era mi debilidad. No pude trabajar más allá de albañil, que era también...
No, pero ¿qué cosas, digo, que haces ahora que antes no podías hacer?
Ah, bueno, yo no conocía el atletismo. No sabía que existían las carreras 10 kilómetros, 21, y empecé a correr. Corrí 10 kilómetros, 21, 42, prácticamente
claro, me recorrí. Descubriste un mundo que antes no le dabas bolilla.
Claro, recorrí la Argentina que no lo hubiera hecho. Yo conocía Gualeguaychú, La Roque, Gualeguay, nada más. Y no conocía ni Concordia, y salí por todos lados. Tuve la suerte de conocer Río de Janeiro, Guadalajara, Lima, Tokio, y me cambió mucho, y conocer mucha gente que está en la misma situación que uno, o peor también. Y conocer mucha gente, muchos amigos, tengo amigos en cualquier
en
parte
lados.
Del país.
Les propongo irnos a la pausa, estamos con el profe Murillo, él nos aclara que él no es profe de verdad, pero es profe de oficio, y así lo sienten tal cual, y así lo sienten sus alumnos y alumnas.
Sí, sí.
Profe en el CENAR, después vamos a seguir con la historia de Roberto Murillo, nos vamos a la pausa para estudios y luego volvemos aquí al barrio, casi que es la última visita en el barrio. Con esto nos despedimos de la emisión de los barrios 2021.